Comenzamos ahora otra nueva edición del programa informativo Leganenses. Un programa que intenta dar voz a todos los leganenses y a la vida social, política y de muchas cosas que tienen que ver con Leganés. Un programa dirigido por la redacción de esta entidad, la entidad de comunicación y ondas, que por cierto además cumple 9 años como asociación y 1 año como emisora online. Nos comenta este particular Rubén Bermejo.
Así es, 9 añitos y 1 añito con la radio. La entidad de comunicación y ondas, Ecoleganés, tenemos como objetivos, entre otros, el de dotar de medios de comunicación accesibles y participativos a la población de Leganés. Tras muchos avatares, tenemos que celebrar, como decimos, estos 9 años. Y bueno, pues la verdad es que continuamos ofreciendo proyectos de comunicación alternativos, participativos para la ciudadanía. Y bueno, ahí por lo menos que felicitarse y, ¿por qué no?, también celebrarlo. Y de hecho, este 13 de febrero nos iremos al Centro Social Seco a las 8 de la tarde, el 13 de febrero, que es el viernes, ¿vale?, para celebrar que hemos ganado el juicio contra la Comunidad de Madrid, que había retirado de las licencias de emisora a las comunitarias. Ecoleganés, por supuesto, impugnó y devolvió tal tropelía y ganamos. Además, también celebraremos nuestro 9º cumpleaños, como decíamos, y aprovecharemos la convocatoria que desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid nos hacen para celebrar que hemos vencido legalmente a la Administración e incluir nuestra celebración particular también de aniversario de Ecoleganés.
Pues muchas gracias, Rubén, por la información y además muchas felicidades, Rubén. Y enlazando además con esta noticia que nos acaba de comentar Rubén, hablemos también de los medios de comunicación sociales en el Foro Social Mundial que se ha realizado en Belén, en Brasil, el Foro Mundial de Medios Libres. El objetivo es definir estrategias para ampliar el movimiento medialibrista basado en modelos alternativos al periodismo de mercado. Nos comenta la situación Pedro Vicente.
Durante la jornada se reflexionó sobre los medios de comunicación en el contexto de crisis actual. Rita Freire enfatizó que los daños de la población y el medio ambiente están directamente relacionados con la producción de pensamientos y la circulación de información que fortalece los procesos dominados por el capital financiero y las grandes corporaciones. Agregó que no es posible pensar que la cobertura de la crisis producida por los medios masivos va a dar cuenta de las posibles salidas a este fenómeno. En esta mesa hemos reflexionado acerca de cómo los medios próximos a los movimientos sociales se reúnen para transformarse en herramientas que confronten con unos medios que están sostenidos en un modelo fallido, a la vera del abismo, aseguró Freire. Los medios de comunicación viven su propia crisis de credibilidad, objetividad, legitimidad y de información. A decir de Pascual Serrano, del sitio Rebelión de España, y de Luis Hernández Navarro, de la Jornada de México, los medios de comunicación viven su propia crisis de objetividad, de legitimidad y de información. Durante el Foro de Medios Libres, los analistas señalaron que los periodistas obstruyeron el diálogo entre líderes políticos y ciudadanos, que el mito de la objetividad se ha caído y que la dinámica acelerada impide a los medios profundizar en los temas importantes. Ramonet comentó: los medios dominantes dominan menos. En conversación con Pulsar, el periodista de Le Monde Diplomatique realizó este lunes una descripción alentadora del contexto comunicacional. Este es un momento de relativo optimismo, resumió Ramonet. Señaló que hoy existía un debilitamiento del poder mediático porque los grandes periódicos apostaron por una alianza con el poder financiero. Durante su intervención en el Foro de Medios Libres, el periodista señaló que en unos pocos años se pasó de tener grupos de comunicación muy dominantes y arrogantes a grupos que están muy golpeados. Por otra parte, Ramonet indicó que hay innovaciones importantes en el uso de la comunicación ligera, que permitió una mayor participación de la sociedad en la elaboración del discurso mediático. Ante esta situación, el analista internacional expresó que es precisa una segunda reflexión sobre una alternativa comunicacional.
Como ven, la portada de hoy, nuestro informativo tiene que ver con la comunicación y con lo que nos toca en nuestros objetivos propios de esta asociación que es Ecoleganés. Y continuamos con otras cosas que tienen que ver con, en este caso, con el tema local. Y es que el partido de la oposición local, Unión por Leganés, ha llevado hoy a Anticorrupción una supuesta trama de empresas que presuntamente favorecidas por la alcaldía de Leganés para hacer negocios. Pedro, por favor, nos amplías esta información también.
Carlos Delgado acudió a la Fiscalía para denunciar los comportamientos presuntamente delictivos que se derivan de las informaciones publicadas en las que se detalla la creación de una serie de empresas para, según la noticia, obtener de forma irregular un rendimiento económico de la empresa municipal de comunicación. El concejal de la Unión por Leganés, ULEC, Carlos Delgado, acudió con la documentación que obra en su poder a la Fiscalía Anticorrupción para que investiguen y aclaren las posibles responsabilidades penales, como un presunto tráfico de influencias, que se derivan de la información publicada por el periódico de Leganés y también difundidas por otros medios de comunicación. En tal noticia se explica cómo la alcaldía de Leganés presuntamente ha actuado coordinadamente con una serie de compañías afines para sacar negocio de la empresa pública Legacom, editora de la revista del Ayuntamiento La Plaza. Así, por ejemplo, se detalla que la empresa beneficiaria Alazar Public SL es supuestamente una pantalla empresarial que oculta a tres personas con aparentes vínculos con el alcalde y con su director de gabinete, tal y como parecen indicar unas imágenes previas al embarque de un vuelo a Holanda, viaje muy polémico en su día ya que el alcalde lo visitó como oficial en un decreto, teniendo que decirse después para afirmar que en realidad era privado y así salir del paso ante las preguntas de la oposición sobre quién había corrido con los gastos. Desde ULEC se hace constar que es cierto que la fecha de alta, según el BORME, el Boletín Oficial de Registro Mercantil de Alazar Public, la empresa ganadora de un concursillo para quedarse con la impresión, distribución y publicidad de la revista municipal La Plaza, es el 7 de mayo de 2008, cuando la fecha de la firma del contrato entre el alcalde como presidente de Legacom y esta empresa es del 1 de mayo. Añade que el proceso de selección que se realizó en fechas anteriores, lo que supone, como mínimo, una irregularidad que ya señaló el edil Carlos Delgado a diversos responsables en materia jurídica del ayuntamiento. Asimismo, ULEC ha tenido acceso a la información de diversos registros públicos que, en lo referente a las sedes sociales, demuestran, al menos indiciariamente, la conexión entre Alazar Public y los empresarios que se vinculan, según la noticia, al círculo de intereses del alcalde y su equipo.
Rápidamente, el Grupo Municipal Socialista ha desmentido de manera rotunda y clara las acusaciones lanzadas por la oposición. PP y ULEG sabían perfectamente que todos los contratos del Ayuntamiento y Legacom se ajustan a la legalidad. Es así como nos lo ha contado Pedro Atienza, en este el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pedro Atienza, que ahora mismo está haciendo la labor de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y buenas tardes, ante todo, Pedro.
Buenas tardes.
Queríamos poco conocer la posición del Grupo Municipal Socialista ante estas acusaciones y ante la presentación a la Fiscalía Anticorrupción de uno de los partidos de la Corporación Municipal con respecto a esta temática de, pues, que parece que, bueno, así acusan de que hay un tráfico de influencias o una situación de presunción que favorece a ciertas empresas por parte del Partido Socialista. ¿Qué opina o cómo valora esta situación actualmente el Partido Socialista de Leganés?
Bueno, pues tal como valora el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Leganés, es con una total indignación, porque los partidos de la oposición, tanto el Partido Popular como ULEC, conocen perfectamente que lo que están lanzando a los medios es mentira, y que no hay absolutamente ninguna ilegalidad ni nada que objetar a los contratos que están denunciando. Además, creemos que están utilizando a la Fiscalía Anticorrupción solamente para darle un poquito más de bombo a la noticia y poder venderla mejor, porque pues con lo que están ellos aportando no hay ningún motivo para que denuncien a la Fiscalía Anticorrupción estos contratos.
Según vosotros, ¿en qué se están basando? O por lo menos parece ser que hablan de supuestos amigos, de supuestas familiaridades, supuestas referencias muy cercanas a la alcaldía. ¿En qué se está basando?
Vamos a ver, se están basando en primer lugar en que estas empresas son del entorno de Leganés, porque el Ayuntamiento de Leganés sí que es cierto que intenta buscar a empresas o a pequeños empresarios o pequeños comerciantes de Leganés y no a grandes empresas, que es lo que me imagino que el Partido Popular le gustaría que hiciéramos, ¿no? Luego, en segundo lugar, están utilizando los contratos que la ley permite una adjudicación directa. que son los más fáciles de poner en entredicho, pero que las leyes permiten a los contratos de pequeña cuantía y a los contratos de espectáculo realizar adjudicaciones directas. Por ejemplo, el Partido Popular está denunciando contratos de catering, pero solo coge uno, no coge a todos los contratos de catering que este ayuntamiento está contratando, evidentemente porque es el único que le interesa.
En cualquier caso, Pedro, después de tomar sobre todo la medida de desmentir estas acusaciones por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿tenéis alguna otra medida que estéis estudiando?
Vamos a ver, se están estudiando con los servicios jurídicos, tanto bueno y abogados personales, la posibilidad de querellarnos, no con los partidos políticos por ahora, porque es verdad que ellos solo hablan de presunciones, sino con algún medio de comunicación local que está poniendo delitos que no existen en una institución como el Ayuntamiento de Leganés o en unas personas, ¿no? Y se están estudiando por esos servicios jurídicos la posibilidad de llevar este asunto a los tribunales para que sean ellos los que digan digan cuál es la verdad y paguen los que utilizan los medios de comunicación para mentir insidiosamente.
Entiendo que por de alguna manera los partidos políticos pues tienen un interés especial en que se menoscabe un poco la credibilidad del ayuntamiento o de la propia corporación municipal actual. Pero ¿qué intereses podría haber por parte de otros que están acusando al grupo municipal?
No, el interés que tienen los otros que no son partidos políticos y que están mediando en esto, la verdad es que no lo sé. Si tuviera pruebas, seguramente que acudiría con ellas a los tribunales si hubiera algún interés oculto. Evidentemente yo no tengo pruebas y voy a acusar a nadie de lo que no puedo demostrar, pero algún interés tendrá, porque no es la primera vez, sino que regularmente y exclusivamente están utilizando un medio de comunicación local para menoscabar la imagen del alcalde y del Partido Socialista.
Bien, pues estas eran las declaraciones de Pedro Atienza. Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés y espero que esto se aclare lo antes posible.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, Pedro, muy amable.
A usted, hasta luego.
Y pasamos a otros temas, en este caso la ecología y el ecosistema. Y es que el Ayuntamiento de Leganés ha empezado a tomar algunas medidas nuevas para ahorrar energía y cuidar el ecosistema leganense. Nos amplía la información Ana Isabel Rodríguez.
Cualquier persona propietaria o en régimen de alquiler de una vivienda ubicada en Leganés puede solicitar ayudas para cambiar sus cristales por unos de aislamiento térmico reforzado. Estos cristales ahorran energía, reducen la factura del gas y de la electricidad, ayudan a mejorar el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 y, en muchos casos, reducen el ruido en el interior de la vivienda. En resumen, reducen costes y mejoran el confort, dando más valor a su vivienda. Subvencionan 24 euros por metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado colocado. Más información en la web. Por otro lado, durante este mes tendrá lugar el inicio de la segunda fase del proyecto de compostaje doméstico, a fin de poder atender las solicitudes de aquellos vecinos y vecinas que solicitaron participar en el proyecto y que, debido al éxito que tuvo la convocatoria, están en lista de espera. La primera reunión de esta segunda fase tuvo lugar el 3 de febrero en la Delegación de Sostenibilidad. En dicha convocatoria se explicó a los asistentes en qué consiste el proyecto y aquellos participantes interesados recibieron un manual, un compostador de capacidad de 320 litros y un aireador. Durante todo el proyecto, los participantes contarán con el asesoramiento técnico de la ONG Amigos de la Tierra. En los próximos meses se convocarán nuevas reuniones. En la actualidad, 80 familias están ya elaborando compost en sus domicilios particulares, aprovechando sus restos vegetales y no para sus jardines y huertos. Además, de este modo reducen la carga de residuos que van al vertedero y, por tanto, colaboran con el cuidado del medio ambiente.
La ecología, la sostenibilidad y también, ¿por qué no?, la nieve tiene mucho que ver con lo que está pasando estos días y es que se están echando muchos, muchos kilos de sal en nuestras calles. Rubén nos comenta una situación importante.
Sí, es una información que rescatamos del periódico Diagonal y cuenta que, bueno, que el empleo de sal pues es un poco peligroso. De hecho, el empleo de sal para combatir el hielo está prohibido en algunas ciudades europeas como Berlín. Y es porque el cloruro sódico se filtra en los acuíferos o termina disuelto con el agua lo que da lugar a la salinización de aguas superficiales que alteran el pH del agua dulce, según ha publicado recientemente la revista científica americana Conservation. Sobre la mesa existen alternativas pendientes de ser investigadas más a fondo, como el uso de arenas o de gravilla, e incluso el uso de salmuera, que son biodegradables y que también pueden llegar a ser muy eficaces, nos comentan Ecologistas en Acción. En el anterior temporal de la Comunidad de Madrid, según datos oficiales, en tan solo 3 días se esparció por las carreteras en el ámbito autonómico, como decimos, un total de 3.500 toneladas de sal y repartieron otras 560 toneladas a los ayuntamientos.
El comité de empresa de Logista, aquí está en Leganés, donde estaba la antigua tabacalera, ha convocado huelga para el próximo día 11 de febrero de 2009. Nos comenta la situación Pedro Vicente.
Esta huelga, apoyada por todas las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras, UGT, CGT y CTI, se convoca por las malas condiciones de trabajo y los permanentes incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral que sufren los trabajadores en este centro de trabajo. Desde mayo de 2008, fecha en que se convoca la primera huelga, Logista ha venido incumpliendo los acuerdos adoptados en materia de seguridad y salud laboral, ratificados ante el Instituto Laboral de Mediación de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el Comité de Empresa ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos adoptados a través de la Inspección de Trabajo, quien ha realizado diversas visitas e intervenciones encaminadas a paliar las deficiencias detectadas en el centro de trabajo, sin resultados satisfactorios hasta la fecha. La consecuencia directa de esta situación ha tomado cuerpo con la apertura de un expediente de despido a un trabajador tras presentar una demanda individual ante la Inspección de Trabajo. A pesar de que la dirección de Logista niega rotundamente que este expediente tenga relación directa con la presentación de la demanda ante la Inspección de Trabajo, tanto el Comité de Empresa como las organizaciones sindicales coinciden en que dicha medida disciplinaria está motivada por la iniciativa adoptada por este trabajador. Con esta convocatoria, los sindicatos y trabajadores de Logista pretenden evitar el despido del trabajador expedientado y forzar a la empresa a cumplir las normas y acuerdos existentes en materia de seguridad y salud laboral, así como evitar en lo sucesivo conflictos laborales existentes, proporcionando un mejor clima laboral en la empresa. Esta es la noticia que nos envía el Comité de Empresa de Logista.
Vamos con otros temas, en este caso la solidaridad, y es que se están buscando familias para acoger este verano a saharauis, a niños saharauis. Nos amplía la información Ana Isabel Rodríguez.
Durante los meses de julio y agosto vendrán a Leganés unos 40 niños y niñas saharauis como parte del programa Vacaciones en Paz. Estos niños estarán durante estos 2 meses en familias solidarias y acogedoras de nuestro municipio que compartirán su vida con estos hijos del desierto. Estos niños son refugiados en los campamentos de Tinduf, Argelia, desde hace 28 años, cuando el ejército marroquí expulsó a sus padres de su tierra, el Sáhara Occidental, antigua colonia española. A toda España vendrán unas 9.000 niños y niñas. En concreto, este proyecto Vacaciones en Paz está coordinado por la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés. Quienes deseen contactar con la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui lo pueden hacer llamando al teléfono 91-680-0228 o pueden mandar un mensaje por correo electrónico a la dirección legasahara@yahoo.es. Y también lo pueden hacer en el teléfono móvil 630-202756.
Y también hemos tenido la oportunidad de hablar con el portavoz de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Estamos hablando de José María González, que nos ha atendido a nuestro micrófono. Tenemos en los micrófonos, en este caso telefónico, a José María González, que en este caso es el portavoz en este programa de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Nos va a comentar este proyecto que están preparando para este verano en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien. Vamos, bien.
Pues cuéntanos esto de que se están buscando esas familias que van a acoger a niños saharauis durante este verano. Cuéntanos un poco este proyecto, ¿en qué consiste?
Muy bien, bueno, pues esto es que todos los años traemos niños desde los campamentos refugiados de Tinduf, en Argelia. Son niños que, bueno, que son las desterradas de su territorio, del Sáhara Occidental. Entonces están viviendo en el Sáhara, vamos, allí en lo que son la zona de Tinduf, que es una zona del desierto que es lo más duro que hay de todo el desierto. Por lo visto dicen que no se puede vivir ahí, hasta que han llegado los saharauis que están viviendo, pero ya podéis imaginaros de qué manera. Entonces, el problema de estos niños es que, claro, allí en verano se alcanzan temperaturas pues de 50 grados, incluso más. Entonces son niños chiquititos que encima tienen falta de proteínas, falta de hierro, en fin, falta de una atención médica, tienen bastantes problemas. Entonces son niños que tenemos que traer pues por estas causas. Lo que ocurre todos los años, pues nos vemos en la obligación de buscar familias, porque si bien tenemos muchas familias que repiten del año anterior, pero como los niños se van haciendo mayores, pues esos niños van dejando de venir, y las familias que los han tenido durante el tiempo que los niños han venido, pues a veces quieren descansar, o sea que casi todos los años necesitamos tener que buscar alguna familia nueva. Por eso es el hecho de llamar a todos los medios de comunicación para informarles de la necesidad esta y, en fin, si podéis ayudarnos, pues nos sentimos muy muy agradecidos.
Hombre, intentamos hacer desde, por lo menos desde nuestro medio de comunicación, intentar sensibilizar a la población. Porque según la nota que habéis enviado, vendrán en torno a 9.000 chavales en este verano, a España en concreto, pero en Leganés, más o menos, calcula qué puede ser en Leganés.
Bueno, pues en Leganés venimos trayendo desde 35 a 40 aproximadamente. En la Comunidad de Madrid vienen unos 400. Y aquí a Leganés, pues ya te digo.
Y estamos hablando de niños que vienen acompañados, pueden venir solos, ¿qué decir?
Bueno, eso te comento. Los niños vienen acompañados de monitores, de personas mayores, que son saharauis también de allí de los territorios, que luego aquí les tenemos que llevar a un pueblo. Tenemos allí una casa donde los tenemos, pues ahí les tenemos entre todas las asociaciones, les pagamos la comida, les vestimos, en fin, son cosas que llegan al aeropuerto con ellos, y luego una vez en el aeropuerto, pues los monitores van a otro sitio que los niños están con las familias, que no tienen nada que ver, que luego las familias ya no tienen por qué ver ni a los monitores ni nada. De hecho, no, generalmente no les vemos casi ni nosotros, porque cuando llegan se van a donde les tenemos la residencia y ya está, y no hay más. Vamos, los niños sí.
Pero las familias, después de estar con los monitores, al final se asignan, supongo, que niños a cada una familia y les acogen en sus propias casas, imagino, ¿no? ¿Es así como funciona?
Sí, vamos a ver, el niño viene para 2 meses. El niño llega aquí, nosotros, previa selección de las familias, ahora que lo hacemos siempre antes de que lleguen los niños, pues se les asigna a las familias los niños. Entonces, lógicamente, durante esos 2 meses los niños dependen totalmente de esa familia. Es decir, salvo sacarlos de España, que es algo que no puede hacer la familia, el resto, como si fueran hijos suyos. Pueden llevarlos donde ellos vayan a veranear. En fin, pueden hacer su vida completamente normal como si fuera un hijo suyo.
Un hijo adoptado. Un hijo adoptado.
Hay unas limitaciones, bueno, unas cosas que tienen que atender siempre. Estos niños es obligatorio llevarles a hacer un reconocimiento médico cuando vienen. Y eso es algo que, o sea, que hay que hacerlo siempre, porque son niños que vienen, como te comenté al principio, con bastantes carencias. Entonces, tienen siempre que pasar por el médico. Tienen que, cuando se van de aquí, tenemos que haberles mirado de todo, de ojos, oído, pues todo. Suelen venir con problemas de lo que da el agua, vamos, de...
Joder. Sí,
de parásitos intestinales, sí, suelen traerlos.
Entiendo.
Y todas esas cosas, pues hay que mirárselas, claro.
Bien, en cualquier caso...
Pero vamos, por lo demás, el niño es un niño como que está con la familia, es como si fuera su hijo.
Un hijo
para todos los efectos.
Adoptivo, por lo menos acogido en esa familia, adoptivo en esa temporada de 2 meses, exactamente, ¿no?
Efectivamente, sí.
Cuéntame un poco, José María, ¿cuál ha sido la experiencia anterior? ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido, sobre todo, la experiencia vital de las familias que han acogido
a niños? Te comento, yo te digo una cosa, yo estoy en asociación... pero nosotros llevamos acogiendo niños, pues ya me parece que son 7 u 8 años. Y bueno, nosotros te comento, es una experiencia maravillosa. Son niños que vienen, pues bueno, no te voy a decir necesitado de cariño, porque yo te digo una cosa, son niños felices allí. Después de todo lo que, de todas las carencias que tienen, viven muy bien en esa casa, están muy contentos con sus familias porque son muy familiares, o sea, entonces al niño lo tienen como una pieza, pues vamos, como una parte muy importante de la familia. Entonces el niño es feliz. Lo que pasa es que te digo, el problema es que viene con muchas carencias. En cuanto a cómo lo llevamos aquí, pues normalmente bien. Hay niños que tenemos problemas con todos ellos, con el lenguaje. Pero te voy a decir una cosa, a los 15 días los niños ya son capaces de entenderse con nosotros. No nosotros con ellos, pero ellos ya con nosotros sí. Son niños que aprenden rápidamente a hablar el español. Y bueno, luego pues son como cualquier niño normal. O sea, te puedes encontrar desde un niño apocadito, callado, hasta un niño muy extrovertido, en fin, de todo tipo de niños. Pero vamos, la experiencia en las familias hasta ahora es muy, muy gratificante, ¿eh?
Me dice por aquí mi compañero Rubén que ¿sí? te pregunte por la continuidad del tratamiento en el Sáhara. ¿Cómo sigue el tema del Sáhara, sobre todo en este caso que conocéis Argelia, pero también la parte del Sáhara marroquí? Cuéntame un poquito cómo está la situación en estos momentos.
Bueno, pues mira, hemos estado hablando con el delegado el martes pasado, con el delegado saharaui aquí en Madrid, y bueno, nos informó un poquito de que ahora con Obama, pues parece ser que, bueno, ha estado Marruecos, que no aceptaba al mediador que había puesto la ONU, porque al anterior lo habían echado, y al mediador que habían puesto ahora, pues parece ser que Marruecos no llevaba ya varios meses sin aceptarlo. Y ahora con Obama, pues sí lo han aceptado al mediador. Y es posible que empiecen otra ronda de negociaciones, la quinta ya. ¿Cómo lo veo? Pues, hombre, con un poquitín de esperanza, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Es un problema bastante difícil y no se va a solucionar de la noche a la mañana. En los territorios ocupados la gente está mal. Yo creo que están incluso peor que los que están en los campamentos de refugiados de Tinduf, porque por lo menos los refugiados de Tinduf viven en libertad, aunque estén atados a un trozo de desierto porque no tienen otro sitio donde ir, pero por lo menos en su tierra y en sus casas y en sus pueblos son libres. Al contrario, los que viven en los territorios ocupados no. Ahí además en Marruecos los tiene perseguidos, no les deja ni que hagan reuniones. Cuando va a ir cualquier visita a los territorios ocupados, suelen cerrar a los saharauis en sus casas, no les dejan salir, para que no puedan hablar con la prensa ni hablar con nadie. O sea, están sometidos a una represión bastante bárbara. Los derechos humanos tampoco se respetan. Estamos todos los días enterándonos de problemas de falta o de ruptura con los derechos humanos de Marruecos con ellos, y estos son, pero así a grandes rasgos sería esa la situación ahora mismo.
Pues muy bien, José María, intentando sensibilizar sobre todo la situación del Sáhara desde esta asociación, de la Asociación de Leganés por el Pueblo Saharaui, y sobre todo buscando a esas familias solidarias, las familias de Leganés, que este verano pues acojan a los niños que se van a acercar este verano a España para poder estar disfrutando por lo menos de un verano un poco menos tan cálido como el que viven en Argelia, en los campamentos de Tinduf. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Cologanés. Esperamos que estéis en nuestros micrófonos ya, pero realmente, y nos cuentéis más detenidamente qué es lo que está pasando en el Sáhara, no solamente con lo que acabas de decirnos, sino con algo mucho más, más profundo y mucho más analizando de todas las partes qué es lo que está ocurriendo. José María, muchas gracias y muy buenas tardes.
Vale, adiós.
Adiós, hasta luego. Con esta información y esta entrevista vamos a ir terminando con dos notas de cultura y deportes. La escultura Mujer Tendida, de José Espinós, preside el Centro Cultural de José Saramago, ahí en San Nicasio. Desde esta semana, quien visite el Centro Cultural podrá disfrutar de la obra Mujer Tendida, de José Espinós, que está donada por este señor al Ayuntamiento por Pedro Gómez. Fundida en bronce en 2007, de un original en hierro, la escultura ha sido instalada en la entrada del centro por el área artística de la Delegación de Cultura. Espinós destaca su gran labor como hierrista, siendo considerado como un excelente cincelador y forjador. Es estimado comúnmente como artesano magistral. Y vamos con otra nota, en este caso deportiva, o por lo menos entre comillas deportiva, porque hablamos del Campeonato de España de Pro Evolution Soccer 2009, que se va a celebrar aquí en Leganés, en este caso en el Parque Sur, dentro de la FNAC. El torneo de apertura presencial para PlayStation el día 7 de febrero a las 10 de la mañana en la FNAC, y que ya saben ustedes dónde está, en el Parque Sur de toda la vida. Con esto terminamos el informativo Leganeses. Les ha hablado Ricardo Pablo con todos los compañeros del programa Leganeses, que ha sido, bueno, simplemente darle la información a nuestro pueblo y todo lo que acontece y alrededor de lo que pueda acontecer en el mundo. Aquí un abrazo para todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana.